la ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Cuatro y diez de la tarde recibimos a Carlos Vera.
Buenas tardes, un placer, Diego, compartir la columna de hoy contigo, en ausencia de Mauricio, ¿no? Y debe andar allá en el Congo, ¿no?
Por lo menos arribando.
Arribando, ¿eh? Bueno, pero hoy nos toca compartirla contigo, con nuestros oyentes, para ellos la bienvenida de todos los jueves. Bueno, capaz que te acordás, porque vos cuando estás de producción igual estás escuchando el programa fuera
y aparte
del micrófono.
Me interesaba particularmente
sí, eso también,
el tema de Nikola Tesla.
El tema de Tesla, que fuiste uno de los que propusiste, además de algunos oyentes que mandaron específicamente el tema, vos fuiste uno de los precursores, es decir, vamos con esto, que tiene vetas interesantes, ¿no? Claro, siempre nos pasa lo mismo, uno dedicaría un ciclo de cuatro programas, como hemos hecho con otros temas que son muy amplios. El tema es que siempre estamos un poquito limitados y queremos darle la cabida a todas las inquietudes, y por lo tanto a Tesla le hemos dedicado el jueves pasado y hoy. Y precisamente a eso iba, de quizás te recuerdes, si se acuerdan nuestros oyentes, que el jueves pasado contamos que Nikola Tesla, croata, reconocido como el padre de la corriente eléctrica y fundador de la industria eléctrica, nada más y nada menos, un tecnólogo clave del siglo XX y contemporáneo además de Thomas Alva Edison, y en algunos aspectos está
ensombrecido por Edison.
No. Esto es algo que en la historia está muy controvertido, quién es quién, pero muchos de los inventos que después Edison patentó como propios en realidad fueron obtenidos a partir del trabajo que hacía Tesla como empleado de él.
Por eso te digo.
Una de las razones de Tesla para irse fue que nunca fue de su empresa y contratarse por la Westinghouse, fue precisamente el no reconocimiento de Edison de los aportes y hechos por el propio Tesla. Pero yo, en lugar de dividir, prefiero sumar en este punto, de la tecnología y de los aportes de ambos. Uno podría ser llamado el padre de la corriente eléctrica continua, de la corriente continua, ese es Edison, y otro el padre de la corriente eléctrica alterna, que es la que nosotros hoy tenemos en los enchufes de nuestra casa, corriente alterna, ese es Edison, perdón, Tesla. La suma de ambos, sumar, en la ciencia sumar es clave para poder avanzar, la suma de ellos es el siglo XX en todo su esplendor. Así que no me gustaría responder la pregunta bajo el paraguas de las sombras. Más bien me gustaría responder esa pregunta bajo el paraguas de la luz. Pusieron muchísima luz en el siglo XX, ¿sí? Sobre finales de los 80 y del 1800, quise decir, y el principio de 1900, visualizó la importancia de la disponibilidad de la energía, ¿sí? Y que no quedara controlada la energía por quien la produce, sino la intención era ponerla disponible de manera libre para todos. Bueno, entonces ideó y construyó su propio proyecto, que hoy se lo conoce como la Torre de Tesla o la Torre de Wardenclyffe, ¿tá? Desde donde pretendía establecer un sistema de transmisión de energía sin hilos, energía que sacaría de la gran cantidad que hay estática en la superficie de la Tierra. Para eso él tenía como prueba los rayos, los rayos de las tormentas eléctricas que descargaban de suelo a nube, y que por lo tanto veía que había una disponibilidad de energía en eso. Tesla era una persona muy adepta a describir científicamente los fenómenos naturales, por eso tomaba de ellos lo bueno y lo intentaba reproducir a nivel de laboratorio, a nivel piloto y a nivel industrial. Bueno, entonces, esa energía la subiría a una cúpula de su antena y de allí a descargarla en una capa atmosférica apropiada, la ionósfera, que posee una alta capacidad para conducir la corriente eléctrica, transportarla por allí como si fuera la ionósfera un cable. Eso permitiría llegar a todo el planeta, porque la ionósfera, como toda la atmósfera, rodea a todo el planeta, acumular algo de energía en ella y luego bajarla con otras antenas en los lugares de utilización. Un proyecto espectacular.
Increíble, este proyecto de la Torre de Tesla, que se pueden ver imágenes y que están en pleno litigio el terreno donde está, donde estaba ubicada
la torre.
Exacto. Algunos quieren hacer un museo en esa zona, otros quieren venderlo. El Estado pretende vender en parcelas esa zona porque es también terreno que puede dar dinero. Así que bueno, en estos momentos hay una discusión bastante jugosa a propósito
exacto.
de este proyecto.
Y por eso hemos traído a Tesla, porque está muy vigente en este momento, por esas razones y por otras, que espero tener tiempo de ir a contarse a nuestros oyentes. La primera pregunta ¿es posible? ¿Es probable ese proyecto? ¿Tecnológicamente es posible o no la energía gratis? Y bueno, en la escala que proyectaba Tesla es imposible. ¿Sí? Imposible más que por la fuente, es decir, hay suficiente electrostática en la Tierra, que eso es posible, es por el acumulador, es decir, la atmósfera, que es lo que él proponía, porque obviamente las descargas serían descontroladas una vez que estuvieran allí en el tránsito atmosférico, además de generar muchísimo voltaje entre la superficie de la Tierra y la atmósfera, y a veces sabemos que eso descarga en forma de rayo. Si hubiera modificado completamente el comportamiento de la atmósfera, no habría comunicaciones, no se podría salir de la atmósfera simplemente porque había que atravesar una capa altísimamente ionizada. Cada tanto al azar aparecería una chispita producida por la descarga que auguraba que algo o alguien se había asado o evaporado allí, ¿no? Todos esos inconvenientes. No obstante, la ciencia y los secretos de Estado de aquella época encontraron una tecnología capaz de ser adoptada. Y como dijimos el jueves pasado, el gobierno de Estados Unidos clasificó, una vez que murió Tesla, como lo clasificó como secreto el proyecto de Tesla, se apropió de sus libros, de sus patentes, que aún no desclasificó. El problema es que Tesla era tan descriptivo, ¿tá? Que se salteaba la teoría, se salteaba lo académico, digamos. Bueno, y ello hizo que no dejara muchos fundamentos de cómo y por qué funcionaba de la manera prevista por Tesla. Sin embargo, hay comunidades científicas actualmente bastante cerradas que han continuado los trabajos de Tesla a partir de descripciones nada más, de forma un poco más académica, y han aprovechado el principio de Tesla de usar la corriente electrostática de la Tierra para hacer que una máquina a partir de esa electricidad se mueva en forma permanente. Comunidades que se han dedicado a eso, es decir, están usando el principio de Tesla. Bueno, en particular la comunidad religiosa Meternita, que está ubicada cerca de Linde, es una ciudad de Suiza, es una comunidad muy ermitaña, ¿sí? Cuenta con unos 200 miembros que se dedica principalmente a la investigación electrónica. Bueno, ha construido una máquina muy sencilla, solo a base de bobinas, de imanes, de diodos y algunos otros componentes simples, que tomando la energía electrostática de la superficie de la Tierra, le aumenta el voltaje hasta llegar precisamente a 220 voltios, como el voltaje que tenemos en nuestra red eléctrica, a 50 ciclos, igual que el ciclaje de nuestra corriente, y produce entre 30 y 50 kilovatios. Son maquinitas, las usan en sus hogares, las clavan literalmente en el piso, sobre filones, sobre vetas de minerales con un porcentaje mayor de metales conductores en esos minerales, y viven de la energía que les proporciona la Tierra, ¿eh? No se habrá podido construir una planta de este tipo de producción a gran escala como quería Tesla, pero esas máquinas de los Meternitas producen energía libre desde 1980 y la bautizaron con el nombre de Tesla Distática, ¿sí? Pero sigue el secreto, Diego. Las informaciones dicen que los directores de esta comunidad y el constructor de la máquina, que se llama Paul Bauman, no quieren divulgar su secreto, y el titular de su razón es: la humanidad no está preparada para asimilarlo, ¿eh? Recibieron incluso ofertas de la NASA, dicen las informaciones, ¿no? Ofertas de la NASA que las han rechazado, y desde 1990 han decidido no mostrarla, porque con esta política, como es de esperar, viven muy tranquilos.
O sea que se podría llegar a a producir una planta de estas características a gran escala? ¿O directamente no lo sabemos porque ellos no nos dan la fórmula?
No nos dan, no está la tecnología disponible de parte de ellos que la han desarrollado, pero no se tratan de máquinas de gran escala, estamos hablando de máquinas productoras de 50 kilovatios. Uh-huh. Una lamparita de 100 vatios son 0.1
kilovatios. Sí, digo, gran escala que pueda abarcar grandes extensiones de
tierra. Te lo respondo después de la pausa.
¿Cómo no?
Sí.
Asuntos pendientes. Información, opinión y después. Without the pretty pink ribbon, you'd end up just like me. Without the pretty pink ribbon.
4:25, seguimos con la fantástica historia del croata Nikola Tesla. Llegan varios mensajes a través del 095-000-810. Por ejemplo, este oyente que pregunta, ¿qué altura tendría la torre? ¿Qué altura tenía la
tenía,
torre?
Realidad, tenía, la torre. Existió. Sí, fue construida, 63 metros de altura tenía.
¿Se puede, si uno pone en Google la torre de Tesla, va imágenes y va a ver imágenes de la torre?
Sí, del edificio.
Pregunta también por la Armada Americana, que en el gobierno... En realidad, americano tendría en Alaska una plataforma para conducir energía por la ionosfera con alta frecuencia como arma.
Sí, de eso vamos a hablar, porque es un proyecto, lo vamos a hablar en otro momento. Es un proyecto muy interesante, proyecto HARP. Es un proyecto como el LHC, que ya lo hemos mencionado muchas veces, y que hay oyentes que están pidiendo información sobre lo que está ocurriendo, lo vamos a hacer también. Pero el proyecto HARP, sí, es un centro en Alaska. No nuevo, bastante viejo, bueno, de mitad del siglo pasado, donde además están experimentando e investigando otras cosas, que ya hemos hecho referencia aquí en el programa, y que se está investigando sobre la existencia de un mar energético que contenga a todo el universo. Va más allá que eso. Entonces, como parte de las investigaciones aparecen estas otras, ¿tá? Que es transmitir energía utilizando lo que llaman las frecuencias de la resonancia de Schumann. Bueno, pero de eso vamos a hablar. Los oyentes tienen que tener paciencia. Exactamente. Un poco.
Retomemos
lo tenemos eso en lista.
Retomemos a Nikola Tesla.
Bien, entonces, pero Tesla nos da otro puntapié tecnológico muy moderno al introducir este proyecto en 1893. Muy moderno. No solo la superficie de la Tierra tiene corriente electrostática. A ver, Diego, ¿no te ha dado alguna vez una descarga de corriente tipo un pinchazo cuando tocas alguna parte del auto, la manija para abrirlo? Por ejemplo, te da una sensación de que te da un pinchazo de corriente. Bueno, muchas veces el rozamiento de la carrocería con el aire hace que la chapa se cargue y no pueda descargar porque no puede hacerlo, no puede hacer tierra porque los neumáticos son de goma y entonces actúan de aislante. Sobre todo cuando el aire, por el propio viento, también se ioniza más. Entonces, esa ionización se transmite también a la chapa. Y entonces ahí son esas corrientes extrañas. ¿No has sentido a veces, por ejemplo, un pequeño pinchacito, también tipo de descarga, cuando tocas la parte metálica de los carritos de supermercado?
Por eso tienen plástico.
Porque también, de moverlos, incluso de esperar afuera, se cargan de esa corriente estática. Es decir, existe. Es el escolar experimento, si se recuerdan nuestros oyentes, de frotar un peine en el pelo y luego acercarlo a un papel y ver que el papel se pega al peine por atracción de las cargas electrostáticas, ¿sí? Bueno, el cuerpo humano tiene superficie, que es la piel, que roza cuando se mueve o cuando se mueve con respecto a ella el viento. Se cargan de corriente electrostática su piel, nuestra piel. ¿Qué ha hecho la nanotecnología? Que ya lo hemos explicado en este espacio. ¿Cómo funcionan estas nuevas prendas que son capaces de tomar la carga electrostática de la piel humana y transmitirlas a través de las modernas fibras nanotecnológicas diseñadas para llevar esa electricidad por dentro de la propia vestimenta, fibras de la propia fibra textil, digamos, que está siempre, esa electricidad que está siempre presente, incluso transformar el campo térmico del cuerpo, el calorcito que transmitimos, que también es una forma de energía, incluso el campo electromagnético del cuerpo, y convertir todo eso en corriente eléctrica en la propia prenda, en el buzo, en el pantalón, acarrearla a través de ella hacia, por ejemplo, un acumulador disimulado como si fueran los botones de la prenda, y conectar allí tu celular.
Ser nosotros nuestra propia fuente de energía.
Sí, eso es Tesla. el mundo era la propia fuente de energía del planeta. Eso es Tesla. Pero eso existe hoy. Sí, existe hoy. General, ¿qué se esperó? Que la nanotecnología descubriera un tipo de fibra que fuera capaz de capturar esa corriente, que ya está disponible, ¿está? Bien. Bueno, todo esto está bajo el concepto, bajo el diseño de lo que se llama energía gratis, energía libre de Tesla. Pero lo novedoso para el día de hoy, para terminar nuestro espacio, es que lo que Tesla postuló, que era sacar electricidad de la Tierra, conducirla por la atmósfera hasta antenas para todo el planeta, hoy se está estudiando de otra manera. Sacarla de la Tierra, como decía Tesla, pero no transmitirla a través de la atmósfera, que era el gran problema tecnológico, sino transmitirla por la propia Tierra, por el manto terrestre, usando las vetas y los filones de las rocas que están enriquecidas en distintos metales conductores, y usar estos filones como si fueran un sistema nervioso del propio manto y un sistema de conductores del propio manto para conducir por allí la corriente eléctrica obtenida de su propia electroestática. Esto es posible y probable. Ahora la pregunta es, ¿será gratis como quería Tesla? Bueno, como dijimos el programa pasado, por todos sus inventos, Tesla se ha ganado la titulación de el inventor del siglo XX. ¿Ostentará también el del inventor del siglo XXI?
¿Alguien le está peleando el puesto o no?
Que yo sepa, no, pero eso no quiere decir.
Bueno, ahora sí, alguien al podio.
Sí, está.
Carlos, muchísimas gracias. Más que interesante la columna de hoy. Terminamos con Tesla, con el capítulo Tesla por este ciclo, pero quizás, quien te dice, en algún otro momento retomemos con su historia, o por alguna de las puntas que...
Que siempre va a depender de nuestros oyentes, basta que uno encienda la mecha.
Exactamente. Nosotros nos despedimos también, son las 4:30 pasadas.